García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 2 y 20, buenas tardes. Tenemos ahora 15 grados de temperatura en el centro de Santander, en una jornada de cielos despejados. Hay alguna nube de evolución alta que de momento no nos deja lluvia, aunque según el pronóstico del tiempo para lo que resta de jornada, algún chubasco podrá acompañarnos al final del día. De hecho, para mañana la situación cambia algo, los cielos van a estar más cubiertos y no se descartan mañana lluvias a lo largo de todo el día. Mañana una jornada también con temperaturas muy similares a las de hoy, se irán a máximas de 15-16 grados. Estrenamos mes, lo hacemos también en Cantabria, pendientes de la invasión de Rusia en Ucrania y todo lo que conlleva. Esta mañana en Santander los centros cívicos han comenzado a recoger la ayuda humanitaria de los santanderinos. Santander, se puede decir sin ninguna duda, se ha volcado con el pueblo ucraniano. Se recoge material sanitario, también ropa de abrigo, alimentación. De momento no se recoge dinero en metálico y no se va a hacer hasta que se pueda comprobar la puesta en marcha de una única cuenta de ayuda al pueblo ucraniano para evitar que, como en todo conflicto, aquellos que quieren aprovecharse de la desgracia ajena también lo hagan en este capítulo. En la web cope.es/Cantabria puedes leer con detalle todo el material que se puede entregar en los centros cívicos de la ciudad y también dónde están ubicados, así como el horario en el que van a trabajar durante todos estos días. El ayuntamiento ha querido recordar también, como contábamos ayer, que mientras dure la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, todos los viernes a las 12 del mediodía se guardará un minuto de silencio en la plaza del ayuntamiento. Esto el día en el que se cumplen 2 años del primer caso confirmado de COVID en Cantabria. 2 años en los que la enfermedad ha dejado casi 800 muertos, miles de contagios y cientos de momentos de tensión, dolor, incertidumbre, cansancio. 2 años en definitiva difíciles de olvidar. Un tiempo en el que han pasado tantas cosas que uno no sabe decir si el tiempo ha pasado muy rápido o si, por el contrario, todo ha ido muy lento. Una turista italiana fue el paciente cero en la comunidad y en aquel momento ha recordado en COPE Rafael Tejido, director gerente del Hospital Valdecilla, preocupaban más las noticias que llegaban desde aquel país que la propia situación médica de la paciente.
Era el primer ingreso, de momento parecía que no era un problema importante en el país y no nos preocupó especialmente en ese sentido porque lo teníamos bien controlado. Lo que nos preocupaba más era que era italiana, nos había venido de Italia y sabíamos que en Italia esa semana había empezado a debutar con fuerza la pandemia y que había asolado en 5 días los hospitales de España, con lo cual nos preocupaba un poco más las noticias que nos venían de Italia que aquel primer ingreso.
Gracias al esfuerzo impagable de los profesionales, el hospital supo organizarse desde el primer momento y ese ha sido parte del éxito de la evolución de la enfermedad en la región. Una pandemia que ahora ya está controlada y que de cara al futuro se va a convertir, ha dicho Rafael Tejido, en enfermedad endémica. Y no le falta razón a Rafael Tejido, ya que la comunidad se acaba de publicar la actualización del semáforo COVID ha bajado al nivel 1 de alerta sanitaria. En estos momentos hay 42 municipios que están en el mismo nivel, entre los que se encuentran los de más de 5.000 habitantes. 60 municipios están ya en nivel de riesgo controlado. Es decir, la única restricción que tienen en estos municipios es la de la utilización de la mascarilla en recintos cerrados. Lo anunciaba Reinhard Wallmann, director general de Salud Pública.
La situación sigue siendo favorable. Baja la ocupación hospitalaria a un nivel de riesgo 1, un nivel bajo, y eso permite que Cantabria entero se pone al nivel de riesgo 1 o bajo. 60 municipios que ya alcanzan el nivel de riesgo controlado, es decir, que ya carecen de medidas específicas ya no las hay, salvo el uso de mascarillas y la distancia interpersonal.
Mañana, miércoles, entrarán en vigor todos los cambios en cuanto a restricciones, municipios, que puedes consultar ya en la página web de COPE, cope.es/Cantabria.
¿Busca sofás? Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofásmuriedas.es.
Hola, hola, señor, ¿hay alguien? Esto está vacío. ¡Hola!
Ven antes de que se acabe todo. Ven a los días fuera stock de Cenor. Llévate televisores, frigoríficos, hornos o lo que tú quieras con financiación a tu medida. Cenor Electrodomésticos, la confianza de siempre.
2:25 de la tarde, Cantabria perderá entre 200 y 472 millones de euros si sale adelante el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, un modelo que no comparte el Gobierno regional y que, de salir adelante, pondría en peligro la situación económica de la región. La propuesta del Ministerio no habla de cantidades concretas, pero basa su modelo en el de criterio de población ajustada, un modelo que colocaría a Cantabria, ha dicho la consejera de Economía, María Sánchez, en esa dificilísima situación.
Si sale adelante este modelo y todos los recursos que reciben las comunidades autónomas se reparten en función del criterio de población ajustada, Cantabria perdería un volumen de ingresos notable que comprometería seriamente su suficiencia financiera. Un impacto inasumible.
Una pérdida de más de 400 millones de euros en el peor de los escenarios que impediría a Cantabria abordar muchos compromisos y retos que tiene por delante. Por ejemplo, el de terminar con la brecha de género laboral. Una brecha de género que en Cantabria ha vuelto a aumentar en 2021 tras el descenso registrado en 2020 con el primer año de la pandemia. La tasa de paro en las mujeres es un 14% más que en los hombres. Pilar Santamaría es secretaria de Igualdad del sindicato UGT, que ha elaborado este informe sobre la brecha de género.
Esperamos que los planes de igualdad, las medidas urgentes para la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional beneficien a miles de trabajadoras que se encuentran en situación especialmente precaria y que verán mejoradas sus condiciones laborales y salariales, y cuyo impacto en la reducción de la brecha de género en el empleo confiamos que se haga visible.
Datos que se han dado a conocer con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Gobierno de Cantabria está preparando toda una serie de actividades dirigidas a concienciar a la población de la necesidad de conseguir más igualdad, Katia Nogueira, entre hombres y mujeres.
Bajo el lema "Por todas nosotras, una generación florece", el Gobierno pretende agradecer y reconocer la labor realizada durante estos años por muchas mujeres que estuvieron luchando por conseguir la igualdad de género. Sin embargo, según Consuelo Gutiérrez, directora general de Igualdad, todavía queda mucho camino por recorrer. Conseguir unas mismas condiciones de acceso al empleo, equidad en el reparto de las tareas cotidianas, así como acabar con la violencia machista, son los principales retos.
Debemos de prestar especial atención a las redes sociales y a fenómenos nuevos que aparecen, por ejemplo, como OnlyFans y páginas similares, que lo que hacen es hipersexualizar a las adolescentes y realmente irlas convirtiendo en objetos de cara a los varones.
Obras de teatro, conferencias, conciertos, exposiciones, talleres, charlas, coloquio y una gala conmemorativa el 7 de marzo en el Palacio de Festivales son algunas de las actividades programadas.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II. Segunda número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
En política, el Partido Popular da hoy un paso más hacia esa nueva etapa en la que todos los responsables de la formación colocan al frente del partido al actual presidente en Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Una nueva etapa en la que podría entrar de nuevo el exministro y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, un rumor que cada vez cobra más fuerza en Madrid. En una de sus últimas entrevistas públicas, hace ahora 2 años, en la cadena COPE, era algo lo de volver a la política que Íñigo de la Serna negaba tajantemente.
Pero no, sigo usando la política, por supuesto, sigo manteniendo relación permanente con muchas personas que están en el mundo de la política, pero nada más. Yo soy de los que creen que si uno se profesionaliza, pues tiene que hacerlo de verdad, y que estar enredando en política pues no es bueno para nadie.
Íñigo de la Serna trabaja ahora en una empresa de cazatalentos. Dice que muchos de los políticos actuales no pasarían un proceso de selección, y opina esto de lo que son las primarias en los partidos políticos.
¿Para qué va a ser necesario un análisis y una evaluación del directivo si en un sistema de primarias lo elige el votante directamente? Bueno, entonces es innecesario, porque el votante, digamos, el afiliado del partido, puede votar a una persona, sea cual sea, cuyas competencias sean muchísimo peores.
Estás escuchando Mediodía COPE.